que necesiten, los que necesiten el dato de este reportaje que le estábamos hablando hace algún rato sobre la ciberseguridad y sobre este oficio secreto que habría emanado desde la Agencia Nacional de Ciberseguridad a los servicios públicos, yo se los puedo enviar, no hay ningún problema, a través de nuestro WhatsApp. Me lo piden, ya hay varios que me lo han pedido, pero se lo quiero volver a mencionar, pues alguno recién se está conectando hasta ahora. 2:00 a.m. en punto, vamos a la pausa. Viene el informador, ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias acá ahora en El Informador. Entre advertencias y reparos al diseño económico, la red de centros de pensamiento progresista cuestionó la mega reforma del gobierno y presentaron un documento con 43 contrapropuestas donde se menciona el impuesto de primera categoría y el crédito tributario al empleo como las más fuertes. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Más déficit fiscal, mayor endeudamiento y un impacto limitado en el crecimiento y el empleo. Es la bajada que hacen los centros de pensamiento progresista del Plan de Reconstrucción Nacional. El economista Osvaldo Rosales, que participó de la elaboración del documento con 43 contrapropuestas, planteó que hay apertura en la rebaja del impuesto corporativo, mientras que el economista Luis Eduardo Escobar habló del costo al crédito tributario al empleo y que no garantiza que se generen nuevos puestos de trabajo formales.
Estamos disponibles para conversar sobre esa rebaja en la medida que esa rebaja sea compensada.
Entonces tenemos una política que a lo único que está destinado es a reducir más y más los impuestos, lo que nos obliga a reducir más y más el gasto.
Respecto a la apertura de una rebaja del impuesto a las grandes empresas, eso se daría bajo ciertas condiciones, señalan. Eliminar la invariabilidad tributaria, desistir de la plena integración tributaria del sistema, el perdonazo por la repatriación de capitales, la reducción en el impuesto a las donaciones y la exención en el pago de contribuciones.
Vamos con otra información. En este caso, pese a las críticas en su proceso de instalación, el presidente José Antonio Kast aseguró que su gobierno va por muy buen camino. Sin embargo, 2 meses de iniciado el Ejecutivo, el oficialismo sostiene que este periodo no ha estado exento de problemas. Bárbara Payal nos cuenta.
A 2 meses del inicio del gobierno de José Antonio Kast, el Ejecutivo enfrenta evaluaciones divididas, marcadas por temas como el alza en el precio de los combustibles, la controversia por el concepto de Estado en quiebra, el retiro del respaldo a Michelle Bachelet para Naciones Unidas y las críticas oficialistas al diseño del segundo piso de la moneda. Pese a los reparos, la vocera Mara Cedini destacó avances en materia de inversión, seguridad y expulsiones de migrantes irregulares, pero dejó abierta la interrogante sobre el cumplimiento del denominado Plan Desafío 90, la hoja de ruta con las principales medidas comprometidas para los primeros meses de gestión. Sin embargo, durante su tercer consejo de gabinete, Kast afirmó que el gobierno va por muy buen camino, mientras desde el oficialismo figuras como la senadora María José Gatica y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijeron esperar que el gobierno enmende el rumbo tras la serie de errores en el proceso de instalación.
Las personas van día a día dándose cuenta de que hay una manera distinta de hacer las cosas, de que hay gestión.
Veo con esperanza de que la cosa se ordene.
En todas las instalaciones hay problemas. El gobierno pasa de sobra con nota azul.
Con el objetivo de mejorar las coordinaciones y bajar las tensiones internas, el mandatario encabezó la noche de este lunes una reunión con la bancada republicana y este martes participará de un nuevo cónclave oficialista.
El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a Seúl a estar hombro con Washington en una era de conflictos durante una reunión con su homólogo surcoreano, Ah Yu-bak, tras la explosión de un buque del país asiático en el Estrecho de Hormuz. Estados Unidos espera que Corea del Sur y todos sus socios y aliados apoyen hombro a hombro a este país en tiempos de conflictos, dijo Pete Hegseth tras reunirse el lunes, fuera de Washington, con Ann, según afirmó el Pentágono en un comunicado. Seúl, por su parte, afirmó este martes en un comunicado que ambos ministros acordaron mantener una comunicación estrecha y promover la cooperación en ámbitos de interés mutuo en materia de seguridad. Los comentarios de Hegseth llegan después de que el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio hayan cuestionado repetidamente la falta de apoyo de sus aliados en la guerra contra Irán. 2:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país. 7 grados de temperatura, está nublado, con una humedad del 95%. En Santiago, hasta ahora, 9 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 82%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos hasta ahora a Rosario Alfonso con A la Primera.
Si tú supieras cómo yo te quiero a ti, no lo pensaría dos veces. Pero no te preocupes, piénsatelo bien, porque te conozco y sé que a la primera te escaparás de aquí. A la primera. A la primera te arrancarás de aquí, a la primera oportunidad. Porque yo quiero que tú me quieras, y si no quieres no desespero, y no me importa si no resulta a la primera. Porque yo quiero que tú me quieras, y si no quieres no desespero, y no me importa si no resulta a la primera. decepción. Que aún espero que tú ya llegues, y si no llegas yo desespero. No sé qué hacer si no resulta la tercera.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me.
By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard all the people saying,
get down on it,
come on in,
get down on it.
If you really want it,
get down on it.
You gotta feel it,
get down on it,
get down on it,
get down on it.
Come on in,
get down on it,
baby, baby.
Get down on it,
get on it. What you gonna do? You gotta get on the groove. If you want your body to move, tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard people say it.
Mañana a 13 minutos escuchábamos a Kool & The Gang con Get Down On It, temazo, una gran canción que escuchamos hasta ahora, que escuchábamos recién en Bio Bio, la radio para todo el país. Estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV. Yo le cuento a usted, auditor, que solo me está escuchando, es un vehículo que va en camino hacia el aeropuerto de Santiago con mucha neblina, y esto se está repitiendo en varias partes del país, no tan solo en la región metropolitana, sino entendemos en la zona de Copiapó, más que Copiapó, la zona de Coquimbo, la región de Valparaíso, incluso en la región de O'Higgins. Y tengo algunos consejos de manejo seguro con neblina y niebla. ¿Cuál es la diferencia, no? La niebla es más densa que la neblina. La neblina puede reducir la visibilidad de 2 a 4 kilómetros, mientras que la niebla la puede reducir hasta menos de 1 kilómetro. Ambas condiciones son peligrosas y requieren precauciones especiales. La conducción, obviamente, niebla o neblina requiere precauciones que usted debe tener en consideración. Es indispensable que el conductor preste mucha más atención a la ruta y al vehículo, revise adecuadamente las llantas, limpia parabrisas, frenos y luces antes de partir y disminuir la velocidad antes las primeras señales de clima adverso en el camino. Es importante tener un kit de emergencia que incluya linterna, señales de advertencia y un botiquín de primeros auxilios. Es importante también informarse sobre las condiciones del tiempo y del tráfico antes de iniciar el viaje. Hay varias cosas importantes. Primero, en el libro para la conducción de Chile se recomienda mantener encendidas las luces bajas, ya que al proyectarse directamente hacia el suelo se ven más y mejor. Las luces altas, al proyectarse paralelas sobre la calzada, hacen efecto espejo con las gotitas de agua y partículas en suspensión, reflejando la luz y disminuyendo todavía más la visibilidad, por lo que no deben encenderse. Las luces para neblina son de proyección amplia, plana y baja, lo que permite también extender la mirada al suelo a corta distancia. Su ubicación funciona muy bien para detectar objetos, el rayado paralelo e irregularidades en el piso. Las luces de niebla traseras son de gran ayuda para que te vean los vehículos que vienen más atrás, pero deben usarse solo cuando la niebla sea espesa, ya que podrías deslumbrar a otros conductores. Ahora, el consejo más importante, esto ya lo saben muchos auditores, pero lo menciono simplemente, es reducir la velocidad. Conducir despacio da más tiempo para reaccionar frente a cualquier obstáculo en el camino, ya que la distancia de frenado aumenta en condiciones de baja visibilidad. No es raro que los conductores subestimen el tiempo necesario para detenerse por completo cuando el camino está cubierto de niebla. Si conduces a 100 km por hora en una carretera seca, en condiciones de niebla deberías reducir tu velocidad a 50 km, incluso menos, dependiendo de la visibilidad, y mantener una distancia de al menos 10 segundos con el vehículo que viene por delante. La humedad presente en la niebla se condensa en la calzada. Obviamente esto reduce la adherencia de los neumáticos. Esto aumenta el riesgo de derrapes, pérdida del control del vehículo, especialmente en las curvas o en frenadas bruscas. Ahora, según las normas de la CONACET, ante baja visibilidad por neblina densa se debe reducir la velocidad todo lo necesario para ver una distancia suficiente, prestar atención a las demarcaciones del suelo y evitar maniobras innecesarias. No ocupar el piloto automático o control crucero adaptativo. En condiciones de niebla necesitas un control total del vehículo, ya que este no puede reaccionar adecuadamente ante los cambios súbitos en las condiciones del camino, como en un vehículo detenido inesperadamente frente a un obstáculo. Frena de manera suave y gradual para evitar que el vehículo detrás no tenga tiempo de reaccionar. Frenar bruscamente puede causar un choque en cadena, especialmente en carreteras con mucho tráfico. Otro de los temas importantes es utilizar los límites de la carretera y las marcas del carril como guía visual y estar alerta a los sonidos de otros vehículos cercanos. Circular por el carril derecho representa una opción más segura cuando las condiciones de visibilidad son limitadas por la neblina o niebla. Intentar adelantamientos puede ser muy arriesgado, ya que calcular las distancias con precisión se vuelve mucho más complicado. Y obviamente las inmovilizaciones deben hacerse siempre fuera de la calzada, lo más alejado posible. Si hay que detener el vehículo por averío de emergencia, se debe sacar de la zona de tránsito, emplear las luces de estacionamiento, la señal de emergencia y colocar los triángulos de pre-señalización del peligro. En Chile hay varios lugares donde es bastante más común, en las costas y en los valles interiores durante los meses de invierno o de otoño. Valparaíso, La Serena o parte de la región metropolitana, así que mucha precaución a los conductores que están hasta ahora con nosotros, escuchándonos. Nos pueden mandar sus videos, de hecho estamos viendo un video de uno de ustedes auditores, le agradecemos. Quiero juntar la mayor cantidad de videos posibles, así que auditores, si están por ahí conectados y tienen la posibilidad de poder grabar, obviamente en el momento que puedan hacerlo, no conduciendo idealmente, no hacerlo de esa manera, porque si no estamos en serios problemas. Nos pueden contar allí cuál es la condición de la neblina en los lugares donde ustedes se encuentren. 2:18 a.m. Vamos a escuchar algo de música y a la vuelta ya vamos a estar con él, que ya lo vamos a ver en pantalla para que salude a su público. Ahí está, ya lo vamos a ver. Claudio Cornejo, que ya estará con nosotros, vamos a estar hablando acerca de salud mental, así que en breve estaremos con él. 2:19 a.m. llega Nico Ruiz, esto se llama Error Intencional. Esto le pasa a muchos, ¿ah? 2:19, ya volvemos.
Dice que ya cambiaste, nena buena, parece un ángel. Yo conozco esa boca. y se te nota la mala intención que traes. Dices que ya cambiaste, pero ese vestido es pa' portarse mal. Y ese brillo en tus ojos se vuelve un capricho envenenado. Te arreglas pa' verme caer y yo caigo por puro placer. No preguntes, tú sabes bien. Te muerdo lento. Ya te mandé la ubicación, no llegues tarde. A fuego lento voy a desnudarte. Esta noche quiero hacerte mía. Tu cuerpo me lo pedía. Te arreglas para verme caer y yo caigo por puro placer. No preguntes bien, que esta historia ya la ensayé. Error intencional, sabemos cómo acaba y da igual. Sabemos que está mal, pero se siente perfecto, baby, cuando te muerdo lento. Error intencional, tu cuerpo contra el mío. Te muerdo lento. Error intencional, se siente perfecto, baby, cuando te muerdo lento.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Y siempre es bueno conversar con él, ya lo vemos. Claudio Cornejo, que está con nosotros, Salud Mental. Gusto en saludarte, Claudio, ¿cómo te va?
Hola, Mario, muy, muy bien. Aquí, observando ahí cómo están las carreteras y la neblina, la niebla, que siempre le da un toque especial al ambiente, a mí me gusta.
¿A ti te gusta? Oye, en San Bernardo, ¿cómo está la cosa?
Despejado, no se ve nada, más o menos hace unos minutos está despejado, no hay nada más.
Ya. Oye, ¿cómo estuvo tu semana, Claudio?
Bien, bien. Ahí, jardineando un poco, trabajando. Todo bien, tranquilo, relajado.
Bien, qué interesante. Qué bueno eso también, que hayas tenido un fin de semana de poder descansar, de poder también ahí hacer otras cosas en tu casa. Oye, Claudio, hoy día vamos a hablar de un tema bien importante, bien interesante, que tiene que ver con, cómo identificar algunas cosas relacionadas a la ansiedad, relacionadas también a la depresión, otro tipo de cosas, pero sobre todo vamos a pedir a los auditores que tengan hasta ahora alguna situación en particular que quieran hacerte alguna pregunta. Por cierto que evidentemente cuando se habla de salud mental cada caso es distinto, cada caso tiene su complejidad, pero si hay algún auditor que tenga que hacerte alguna pregunta, nos escribe a través del WhatsApp. Pero hoy día yo estaba revisando algunos indicadores bien interesantes que hoy día con la tecnología han ido apareciendo. Casos, por ejemplo, casos de personas que están utilizando la inteligencia artificial para tener apoyo emocional. De hecho, hay algunas empresas que lo han empezado a utilizar de manera profesional. En Australia, un 37% de los estudiantes secundarios ha pensado de pronto en el suicidio. En Estados Unidos, la línea 988 ha ayudado también a prevenir miles de suicidios. En Chile, entiendo que también hay un... creo que es el asterisco 4141, si no me equivoco, ahí voy a buscar el número, donde se puede conversar con un profesional las 24 horas. ¿Cómo has visto tú este tema de la depresión en el último rato, Claudio? ¿Cómo has visto tú el tema de la depresión ligada también a la tecnología, ligada un poco al mundo digital?
Bueno, La depresión es una enfermedad que tiene varias caras, no siempre la persona que está llorando, deprimida, sino también hay depresiones que son menos sintomáticas. La persona se pone muy activa, hace muchas cosas, pero sintiendo una sensación de vacío, que son bastante funcionales, pero que a la larga va generando problemas de inestabilidad emocional, de sentirse que están utilizados, que están trabajando mucho. Es decir, no solo como digo es la pena o cosas como típicas. Entonces siempre es bueno estar revisando cómo se siente uno a nivel emocional, a nivel de cómo me relaciono con los demás, porque un criterio importante es cómo me siento y cómo los demás me ven, cómo me relaciono con los demás. Entonces todos esos elementos son los que permiten hacer un diagnóstico, no solo lo que uno siente, porque puede ser bastante subjetivo, para bien o para mal. Y a propósito de la inteligencia artificial, sí, llegan varios pacientes ahora diciendo, consulté a GPT y me han dicho más o menos algunas cosas. Es como el psicólogo a mano que tienen, es como antes de ir al psicólogo voy a preguntar por aquí más o menos si es necesario o cómo me ayuda. Pero obviamente están trabajando con una máquina. La máquina no tiene mucho discernimiento, sino más bien entrega información que puede ser muy empática, pero que no va a tener la capacidad de poder ponerse con todos los elementos y todas las variables que un profesional va a ir entendiendo, porque el chat va alimentándose de lo que uno le dice, pero no necesariamente te va a hacer preguntas que están más allá de lo que el paciente está señalando en ese momento. En cambio, el profesional va a indagar en cosas que quizás el paciente no está diciendo y que es ahí donde pueden estar los elementos importantes.
Claudio, me gustaría que aprovechemos este momento para que, bueno, los auditores que tengan alguna pregunta para Claudio de sus problemas personales, ojalá sin entrar en tanto detalle para poder mantener el resguardo esta misma situación, pero que tengan alguna duda lo pueden hacer a través del WhatsApp. Pero quería aprovechar este momento porque hay varias personas que nos están escuchando en diferentes partes del país, en todo el país, de hecho, desde el norte hasta el sur, incluso en otras partes del mundo. ¿Qué se debe hacer, Claudio? ¿Cuál es la palabra que tú darías desde tu expertise para personas que de pronto quizás están pasando por un momento muy complejo en el que su ánimo está decaído, que no han salido de casa, por ejemplo, que no están teniendo mucha conexión con otras personas, que incluso sienten que ya no pueden más, por ejemplo, o que la vida no les está, que están viviendo básicamente por una cuestión, o se mantienen durante mucho tiempo durmiendo, descansando, sin de pronto comunicarse? ¿Cuál es el mensaje que tú crees que debieses entregarle a los auditores? Yo sé que todos los casos son distintos, pero quizás hay un factor común que tiene que ver con eso, con sentir que ya no se puede más, que la situación ya es irremediable.
Bueno, creo que, así tal como lo planteas, es bueno hacer la primera distinción. Cuando uno tiene colitis, uno sabe que está enfermo del estómago y tiene que ir al baño y tomar alguna pastilla. Cuando uno tiene gripe, uno sabe que tiene romaíso, que tiene tales síntomas, ya, fiebre, qué sé yo, calofrío, en fin. Uno sabe que tiene que tomar tales medicamentos, ir al médico porque tiene esa situación, esa condición en ese momento, esa enfermedad, esa sintomatología. Pero en enfermedades psicológicas o emocionales o de salud mental, uno cree que es uno. Y no logra darse cuenta que también tengo una enfermedad que está metida ahí y que hace y que me hace sentir como que soy yo el que está mal. Entonces creo que es importante, si uno siente que antes no era así, que antes era feliz, que antes estaba todo bien, que hace un año, 6 años las cosas eran positivas, que hace un tiempo atrás yo vibraba con las cosas y que ahora no entiendo nada, que ahora siento que todo está perdido, y trate de cambiar ese criterio, decir estoy enfermo. Es mejor decir estoy enfermo, porque si estoy enfermo existe alguna solución, hay algún tratamiento, hay algún medicamento, alguna terapia, algo que me va a sacar de ese estado que no es el mío, pero como es psicológico, como tiene que ver con mis pensamientos, esos pensamientos negativos me van invadiendo, y al invadirme creo que soy yo el que está mal, que está pésimo, o que el mundo está en contra de mí. Por eso es bueno retroceder un poco, rebobinar y ver si esa condición ha sido siempre así. Lo más probable es que no, que sea una situación momentánea, y digo momentánea, puede ser un año, dos años incluso, pero que no ha abarcado toda mi vida, y quizás hay momentos muy maravillosos o muchos momentos o muchos años que han estado todo bien y que en algunos casos, producto de ciertas situaciones, me he ido quedando pegado con esas emociones negativas, o bien en otros casos no hay situaciones aparentes que hacen que yo tenga esa sintomatología. Pero por eso creo que lo primero es, como tú planteas, Mario, es pensar que tengo una enfermedad, que algo me está pasando y que no soy yo ese que está funcionando ahora con estos, claro, pensamientos. No soy yo soy otro. Por lo tanto, ahí está la posibilidad de luz para poder darse un empujoncito y pedir ayuda.
Oye, Claudio, mira, te voy a trasladar algunas preguntas. Mira, acá nos escribe Valentina, un auditor, dice: hola, ¿cómo podemos apoyar a una persona que producto de una enfermedad no puede ejercer su profesión o a lo que se ha dedicado siempre? Muchas gracias, le agradecemos ya a Valentina por la confianza de querer conversar con nosotros. ¿Cómo se puede aportar de una persona que de pronto por X motivo de salud ya haya tenido que dejar de dedicarse a lo que ha hecho siempre? Me pongo quizá en el caso de una persona que de pronto se dedicaba a tener una vida mucho más activa, por ejemplo, y que por X motivo hoy día está eso relegado. ¿Cómo se puede aportar? ¿Desde qué parte? ¿Desde la comprensión? Desde la conversación, ¿cómo es? Estamos hablando de situaciones que de pronto no puedan cambiar de un día para otro, ni con ejercicio, ni mucho menos. ¿Qué se hace allí?
O sea, lo primero es empatizar, porque, no sé, ella nos dice, esta amiga, qué cosa puede ser, pero ya, hasta artritis en las manos, y hacía trabajo con manuales. En fin, cualquier enfermedad en donde ya no puedo, ya sea momentáneamente o por tiempo indeterminado o indefinidamente, ya no puedo ejercer lo que estaba haciendo. Y lo primero es empatizar, es entender el dolor, la frustración, la preocupación del otro, y no tratar de convencer, decirle, oye, pero si va a pasar, oye, ya vas a encontrar algo nuevo, en fin. No, porque eso le llega al paciente como que no lo están entendiendo, como que no están empatizando, como que no se están poniendo en su lugar. Entonces quizás en esos momentos es estar ahí, un abrazo, un golpe en la espalda, darle una sensación de que uno está ahí también, sufriendo un poco con esa persona, para que el otro sienta que no está solo en ese sufrimiento, en esa incomodidad, en esa frustración, en esa pena, en haber perdido algo, porque se ha perdido, quizás en el caso de esta amiga, en relación a ese familiar, algo que era importantísimo, que podía dar sustento para la familia incluso, en fin. Entonces, es una parte de todo un ser que es una parte importante, que queda frustrada. Por eso, lo primero, en el primer momento es empatizar. Ya, te entiendo, cuéntame cómo te sientes, cuéntame qué te pasa. No cuestionar, no convencer, dejar que la persona llore, grite, patalee, que eche fuera todo lo que le está complicando, lo que le está doliendo. Que es un primero escucharlo, sentir a la otra persona que alguien está conmigo, que no me cuestiona, que no me trata de convencer de nada. Después tendría que ir a una fase donde la persona va a ir renegando de todos, de los demás, en fin. Después vendrá una fase de empezar a darse cuenta que ya no hay vuelta, que es lo que hago, si es que una condición más permanente. En fin, tiene que ver un poco con la fase del duelo. He perdido algo importante y tengo que ver cómo sigo ahora con esto que me cambia la vida. Si es que, como digo, es algo más importante, pero si es algo más pasajero, pero en cualquier cosa, hasta una enfermedad, si te enfermaste, estás en la casa y vas a ir de paseo y no puedes ir de paseo, te va a pasar lo mismo. Pero no sirve nada que te digan, oye, date ánimo. Si estoy con fiebre, 38 grados, 40 grados de temperatura, no sirve nada que me digan, date ánimo. Es estar ahí contigo, con la persona, ya no vamos a ir de paseo, no vamos a quedar aquí en la casa, te pongo una luz suave. Quiere algún tecito, alguna cosa, ya, si quiere llorar, llora, en fin, que sienta la otra persona que se genera ese espacio de contención, de cariño, ese espacio afectivo, de que lo pueden reunir un poquito. Es como eso en la primera fase, por lo menos.
Qué interesante lo que dices tú, el escuchar a una persona y no buscar, no intentar convencer a la persona de algo completamente distinto, ¿no? Es importante eso. Mira, acá nos escribe Georgina Araya de Ovalle, dice que ha perdido a su padre hace un tiempo, que le ha afectado mucho y está con muchos problemas de salud, problemas estomacales, mucho dolor en el pecho. Le han inyectado algunos medicamentos, pero no le ha pasado. No puede descansar, no puede dormir, tiene momentos en los cuales dice estoy llorona, dice gracias, buenas noches, a ver si le pueden preguntar ahí a Claudio. ¿Cómo se vive el duelo, Claudio? Hay etapas que tú mencionabas recién, porque quizá el duelo, claro, el duelo de una persona, cuando una persona fallece es una cosa, pero tú también mencionabas el duelo de pronto algo que ya no va a volver. Por ejemplo, un deportista que por X motivo, por el paso de los años, ya no va a poder volver a las canchas, por ejemplo, ¿no? O una persona que trabajaba en un taller mecánico, me pongo en este caso, que ha sufrido algún problema de movilidad, ya no va a poder volver a esos lugares, porque si no se va a hacer un... porque no tiene la capacidad de poder hacerlo, o de pronto ya tiene una situación de salud que no le permite a su cuerpo poder estar en ese ambiente. Ahí hay un duelo también, pero cuando fallece una persona, cuando una persona muy importante, cuando es una persona que de pronto era la que te acompañaba, ahí hay un trabajo que se tiene que hacer de manera interna. Es importante acudir, buscar ayuda. ¿Cómo se puede ver? ¿Cuáles son las etapas del duelo, Claudio?
Bueno, lo primero es, en el caso de la pérdida de un ser querido, lo primero es entender que es natural que duela. Cualquier dolor, cualquier pérdida real o simbólica, perdí el trabajo, perdí mi estabilidad económica, perdí el sueldo, perdí la casa, me cambié de barrio, los niños cambiarlos de colegio, también hay una pérdida y un duelo. Y obviamente el más claro, el más objetivo es la pérdida de un ser querido, fallece. Ese dolor que va a producir la pérdida es normal que suceda, es normal que pase. No sé, pues te pincha con una espina y te va a doler la mano, el pie, qué sé yo. Y no hay que sentir que eso está mal. Es normal que si uno pierde algo, uno llore y se sienta complicado y se sienta mal. Es esperable, es lo sano. Cuando uno está contento, se tiene que reír. Cuando tiene pena, tiene que llorar. No está mal. Hay que ir entendiendo que eso es parte de la vida y es parte del proceso biológico del ser humano, y es parte de la emocionalidad y es parte de la psicología. Entonces, esta amiga obviamente está teniendo síntomas físicos, está teniendo síntomas emocionales, que es esperable que suceda. Ahora, si esto lleva más de un año y se mantiene como si hubiera pasado recién, ahí estamos hablando frente a una posible depresión, porque la persona no ha podido madurar esa emoción. A los 6 meses ya uno puede hablar del ser querido, emocionándose, cayéndose lágrimas, pero pensando todas las cosas bonitas que tenía esa persona. Al año ya se va a emocionar un poco menos, van a correr algunas lágrimas para Año Nuevo, para el cumpleaños, pero el 80% va a ser recordar las cosas positivas. A los 2 años ya no van a haber lágrimas, a lo más una, y vamos a celebrar, aquí estaría el papá con nosotros, estaría cantando, haciendo chistes. Es decir, eso es lo esperable que vaya sucediendo. El no creer al comienzo, después sentir que Dios es injusto, que la vida es injusta, después resignarse y después aceptar.
Claro, acá el auditor. Sí, claro, acá el auditor nos dice que fue hace poco tiempo, nos dice que hace 2 semanas. Entonces, claro, es entendible el dolor, es comprensible, es lo normal que eso ocurra, ¿no? A 2 semanas es una situación muy reciente.
Exacto, entonces hace 2 semanas, ¿qué es lo aconsejable? Conversar con los amigos, en este caso, perdón, no con los amigos, con la familia, con los hermanos, con los hijos, con los abuelos, con todos los que iban en la casa en primer lugar, con todos los que están más cercanos, hablar del tema, llorar juntos y juntarse este fin de semana para recordar a papá. Van a tomar 11, van a llorar, van a poner una foto, van a contar chistes de los chistes que hacía papá. Es decir, es mejor llorar juntos que llorar por separado. Porque de repente alguien dice, mejor no lloro, no quiero que me vean llorar, porque si no, me transmito la pena a los demás. Todos están con pena. Pero mejor que compartamos la pena y nos abracemos llorando juntos y tomamos 11 y hagamos las cosas ricas que le gustaba al papá. Y hacemos ahí el tomate con no sé qué cosa. Perfecto, hacemos lo que le gustaba al papá y vamos a llorar, porque pasó hace poco rato. Pero también van a aparecer cosas positivas. Pero ese sentido de juntos le da también una unidad a la familia. Esta persona que ha partido termina uniendo a la familia y no separándola, que en muchos casos sea así. Como esos duelos en donde cada uno se cierra en su pieza a llorar y tratamos de limpiarnos la cara y los ojos para salir al espacio común, que no se note. Pero ahí no estamos compartiendo. No estamos compartiendo la experiencia de esa persona que todos aman.
Claudio, también acá hay un tema que no es menor, que tiene que ver también con personas que de pronto puedan estar solas. Me pongo en el caso de una persona que de pronto haya perdido a su compañero, a su compañera, y no tenga más contacto con la familia. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Ahí sí hay que buscar ayuda, hay que utilizar de pronto estos números telefónicos como el 4141, que es el asterisco 4141, que es la línea telefónica de salud mental que tiene el Ministerio de Salud. Quizás conversar con algún vecino. Uno tiene que empezar ahí a buscar donde no hay, ¿no? Esa es la dificultad máxima, me parece, ¿no? La dificultad más lo más complejo cuando se está solo.
Sí. Es complejo, obviamente, tal como dices, porque ¿a quién recurro? El punto es, si la muerte del ser querido es repentina, obviamente no alcancé a prepararme. Si la persona ha ido debilitándose con el tiempo y ya se espera que su deceso, es ver qué redes tengo también. Llegar a la vejez solo significa que algo está mal, que algo no he logrado, que algo ha hecho que me vaya deprimiendo y tienda a aislarme de los demás. No es sano ni normal que alguien en la vejez esté encerrado en su casa cuidando gatos, que es muy bueno que cuide gatos, pero también es bueno que esa persona comparta con otros, comparta su experiencia de vida, que tenga un grupo de amigos, que vaya a la junta de vecinos, a la iglesia, en fin, que tenga una red, aunque sea viejito, ya la reunión hagámosla en mi casa, ya, hagamos cosas en mi casa. Es decir, si la movilidad es más reducida, estar en contacto. Claro. Siempre criticamos las redes sociales porque producen un montón de daño, pero en este caso las redes sociales también permiten esa cercanía con los demás. Y como dices tú, estoy muy solo y estoy dañado emocionalmente, muy dañado, recurro a todos los organismos que puedan prestarle ayuda, decía tu asterisco 4141, entonces llame ahí, pero no se quede sola ni solo, porque estando con una pena como esa, obviamente puedo correr hasta riesgo emocional, de salud, porque puede ser cualquier tontera, en un estado depresivo.
Mira, acá hay un par de preguntas que quiero aprovechar a darte en esta última parte de la conversación. Dice, mi esposa perdió un hijo hace 9 años, tiene un duelo no concluido. ¿Qué se puede hacer? Ahí nos escribe otro de nuestros auditores, a quienes le agradecemos también la confianza de poder conversarnos este tipo de temas que son tan dolorosos. ¿Qué se puede hacer en ese caso, Claudio, cuando hay un duelo que no ha concluido?
Bueno, como dices tú, darle las gracias a todos porque estamos hablando de cosas sensibles. Pero también este espacio es un espacio para hablar no solo las cosas generales de psicología, sino estos aspectos más íntimos que lo vamos mostrando a poquito. Y la pérdida de un hijo siempre es muy doloroso. Dice que es uno de los grandes dolores. Pero también hay familias, mujeres, hombres que logran salir adelante, que logran integrar a esa persona desaparecida abruptamente, en muchos casos, lo logran incluir y hacerlo partícipe de su vida y descubrir que esa persona, aunque no está físicamente, está en otros aspectos. Ese es un proceso que depende de la persona, pero 9 años significa que ese duelo no se ha trabajado, no ha madurado la persona, está quizás con mucho dolor. Es ahí donde hay una depresión ya en esa persona, el duelo no ha sido superado. Pero cuando digo duelo superado, no es que olvide a la persona, no es que ya no tenga pena en el caso de la pérdida de un hijo, pero sí pudo ser funcional en muchos aspectos, pudo mantener una vida normal y ese espacio más personal quizás es más conflictuado. Debe tratar esa persona de tener una terapia, tener un apoyo, porque tiene que haber una evolución en donde se termine reconciliando con ese hijo o esa hija y sienta que es parte de ella también, de que no está muerto en un cementerio, sino que está vivo en la casa, sino que está vivo en mi corazón, sino que está vivo en las cosas que recordamos, en la fotografía, en los videos. Es decir, el cerebro se queda muy pegado en una parte de la historia. Se queda pegado en el ataúd o en el cementerio y se nos olvida que la persona vivió varios años o muchos años y eso que era bonito, que ha relegado lo bonito que ha sepultado y el muerto queda arriba viviendo. Entonces, eso es lo que hay que trabajar en el cerebro, invertir, es decir, la muerte que queda al final y todo lo bonito que nos pasa a personas que quede primero. Es un poco el trabajo que se hace en terapia.
Mira, imagínate que hay un caso bien conocido que tiene que ver con el mundo del fútbol. Hace ya un par de años atrás falleció la hija menor del entrenador de fútbol español Luis Enrique y Elena Culel. Bueno, Luis Enrique, que hace poquito clasificó ahí al entrenador del PSG y en su momento fue entrenador del Barcelona. Su hija se llamaba Sana, vivió prácticamente 10 años, falleció, de hecho, prácticamente casi a punto de cumplir los 10 años a causa de un osteosarcoma, un tipo de cáncer óseo. Y la familia creó la Fundación Sana en 2023 para apoyar a niños con enfermedades graves. Y resulta que Luis Enrique, que es un entrenador que la gente lo conoce y que es un tipo que es muy bastante frontal en las conferencias de prensa, una vez le preguntaron cómo él hacía para hablar con tanta facilidad de su hija. Y él decía, la verdad, decía, yo me siento un tipo muy... me siento un tipo muy agradecido y fui muy bendecido. Y le decían, pero ¿cómo? Si se le murió su hija. Su hijo, sí, falleció, pero nos regaló 10 años espectaculares donde las pudimos disfrutar al máximo y donde, bueno, probablemente se nos adelantó, él decía. Se hizo después un retrato de ella un poco más mayor porque ya ella la perdió a los 10 años y él sale campeón en algún momento en la compañía de los entrenamientos y todo, sale campeón años más tarde y con inteligencia artificial la recrearon y se dio una imagen bien bonita. Pero él hablaba de algo muy interesante, Claudio, que era eso, de quedarse con lo positivo dentro de lo tan fuerte que es perder a una persona. Él decía, nos regaló 10 años increíbles y hablamos de ella siempre, ella está con nosotros, quizás no en el plano físico, pero sí está en lo espiritual, está en lo de en la conversación del día a día, en la risa, en las carcajadas, en las tallas que ocurrían ahí. Quizá por ahí va la forma, ¿no? Intentar irradiar con buenas sensaciones, con buenas anécdotas, momentos tan fuertes como la pérdida de un ser querido. ¿Por ahí va la cosa o no?
Exactamente. Entonces hay que hacer un trabajo psicológico porque llegar a eso en algunos se puede dar más natural, se madura un poco la situación hasta que se integra esa persona a la vida y no a la muerte. En otros casos eso no se da fácilmente, como el caso acá de nuestro amigo que cuenta 9 años, eso no se ha podido dar de manera natural, que es lo que pasa siempre o regularmente. Entonces se requiere un apoyo psicológico fuerte que permita a su esposa ir madurando eso, que permita ella destabarse esa emoción primera para ir reconociendo entonces en la hija todos los elementos, y no es consciente, claro está, porque de seguro la mano que sigue sufriendo 9 años o 10 años más, sino que ese trabajo terapéutico que hay que hacer con esa mamá.
Mira, acá el último mensaje nos escribe una auditora desde Lota, dice, yo recién perdí a mi hermana mayor de un infarto fulminante, no puedo asimilar el día que ella se fue, falleció el 3 de mayo hace un par de días atrás, no puedo dejar de llorar las noches donde nadie me ve, un dolor muy grande, nos escribe nuestra auditora, que le mandamos un abrazo muy apretado, muy fuerte. Claro, ahí es cuando una persona fallece de manera fulminante, ¿no? De manera tan tan rápida, claro, de la nada, ahí es donde también hay un... Yo creo que eso debe ser algo de las cosas más fuertes que le puede pasar a un ser humano, ¿no? No poder despedirse, no poder incluso anticiparse a ciertas cosas, ¿no, Claudio?
Sí, porque obviamente no está el cerebro, el ser humano en general y todos los bichos funcionamos pensando que hay un mañana. Uno se acuesta dejando la ropa ordenada para el día siguiente porque sé que voy a despertar, porque sé que en 2 semanas más voy de paseo. Es decir, funcionamos teniendo claro el futuro, teniendo claro a largo, mediano y corto plazo todo lo que puede pasar. Entonces, dentro de esa planificación como seres humanos que nos permite el aprendizaje, crecer, avanzar, proyectarnos, uno no tiene proyectado, esto llega hasta aquí. Ah, me voy a despedir de toda mi familia porque capaz que ninguno esté este vivo mañana. Sería muy ridículo eso. Entonces, cuando pasa eso con su hermana, obviamente es impactante, porque un infarto, la persona fallece de inmediato, no hay posibilidad de hacer nada en ese sentido. Entonces, es un dolor terrible que va a vivirlo ahí un buen rato de esta amiga. Pero que no llore escondida, llore frente a los demás, que todos los que tengan que llorar, júntense, hablen de la hermana, lloren por la hermana, hasta que eso, si están sanitas todas y esta amiga también, al mes va a llorar un poquito menos, a los 6 meses tendría que estar mucho más estable y al año tendría que ya recordar a su hermana en todo lo positivo y en la guía.
Bien, Claudio, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Siempre es un gustazo poder conversar estos temas que de pronto son complejos de conversar, pero que son necesarios, necesarios por sobre todo por la cantidad de personas que nos están escuchando ahora y que de pronto van camino a casa y que han dejado de estar algunas conversaciones pendientes, y de pronto animarse a enfrentar ese dolor. No hay nada más valiente que enfrentar el dolor, ¿no? Con valentía, con ganas, pero sobre todo con humildad y con yo diría que es que una palabra no quiero sonar no quiero sonar tan poético, ¿no? pero sí con la valentía, con las ganas y con la decisión de entender que todo pasa, ¿no? Que puede ser muy difícil, pero que todo pasa y que al final del camino podemos encontrarnos nuevamente con las personas que se han ido, o con esa versión de uno, pensando quizás no en la pérdida de alguien, sino en la pérdida de uno mismo, encontrarse nuevamente con esa versión que en algún momento tuvimos, con esa versión de Claudio de niño, ¿no? Con esa versión de Mario de niño, que quizás no teníamos tantas preocupaciones y que por diferentes motivos hoy día somos personas distintas. Pero siempre uno tiene la fe de que uno pueda volver a... Dicen que todo el tiempo pasado fue mejor, ¿no?
Sí. Como dices tú, hay que centrarse un poco en... me parece muy, muy cierto lo que dices. Que aparezca el Mario niño, el Claudio niño. Esas cosas que también nos hacen vibrar, nos hacen ser más cabros chicos, más lúdicos, donde las cosas pueden ser mucho más simples. De repente nos vamos complicando con 100.000 cosas. Y por otro lado, reconocer la fragilidad, es decir, nada está asegurado, por lo tanto hay que disfrutar el presente, hay que pasarlo bien, hay que hacer las cosas que estamos llamados a hacer en este momento y no pensar en lo que viene, disfrutar a la familia, acostarse en la noche no estando enojado con nadie, porque puede que el otro no amanezca o yo no amanezca. Entonces, hacer las cosas con tranquilidad, con alegría, con esa fragilidad que nos permite decir, bueno, como somos frágiles, no somos soberbios, tengo que disfrutar cada momento porque esto es lo que me corresponde ahora, no sé, más adelante.
Claudio, te mandamos un abrazo, gracias por haber estado con nosotros, un abrazo grande ahí y nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo grande.
Cariño para ti, Mario, para todos nuestros amigos y a William, que está ahí haciendo todo lo necesario para que nos veamos.
Gracias, Claudio.
Hasta pronto.
Linda semana.
Chao, chao.
Claudio Cornejo conversando con nosotros. Recuerda que está la línea telefónica del Ministerio de Salud. No está solo, no está sola, es el el asterisco 4141, asterisco 4141, que está disponible las 24 horas del día para poder consultar. Recuerda, no está solo, no está sola. Quedan 7 minutos para las 3 de la mañana. Seguimos avanzando y escucharemos ahora a Air Supply, Just As I Am. Estás en Bio Bio, la radio.
Cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. I'm not easy to understand, but you hold.
Estamos haciendo el trasnoche de la radio a esta hora de la madrugada, 2:58. Quiero aprovechar a mencionarle a auditores que si hay alguna persona que esté pasando por un momento complicado, se está pasando por un... Nos puede llamar igual al 800-810-810. Obviamente fuera del aire nosotros podemos conversar con usted. No hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. Usted tome el teléfono y llámenos nomás. Para aprovechar nuestra central telefónica, claro, 800-810-810, nos llama ahí. Hoy día nos acompaña desde Radio Bio Bio en Valparaíso, René Barraza, que está ahí, ¿eh? Está conectado con nosotros. René Barraza, Zapata. Siempre se va el... René Zapata, que está con nosotros, que hoy día hay que preguntarle si anda con la radio de los bomberos, ¿no? No, hoy día no, la guardó, la dejó en Valparaíso, bien. Ya, bien, eso, nos dice un auditor acá, accidente camino Chiguayante, sector Biluco, bomberos Chiguayante en ruta, es un volcamiento. Ahí nos está escribiendo uno de otros auditores. Ya, Ahí, si nos pueden dar más datos del lugar en particular o nos puede llamar, mejor todavía. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. ¿Sabes dónde? En Implementos, el supermercado del transporte. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel.